estar informado.
Decir la verdad en Venezuela te puede convertir en enemigo directo del régimen de Nicolás Maduro. Muchos periodistas denuncian que el gobierno pretende bloquear Internet, intervenir el contenido de las redes sociales y que, no contentos con eso, también intenta convertir a medios y periodistas en parte de su aparato de propaganda que distorsiona y manipula. Sin embargo, ella no es fácil de manipular.
Culpables fue el veredicto en un juicio que duró 10 días. Francisco Flores de Freitas, de 31 años, y Efraín Campos Flores, de 30, sobrinos de la pareja presidencial venezolana.
Y Bellice Pacheco, o La Pacheco, como la conocen los que la siguen, es una eminencia del periodismo de su país, aunque desde hace 3 años tenga que informar desde el exilio en Estados Unidos sobre la corrupción militar y la podredumbre del principal concurso de belleza, por ejemplo, en Venezuela.
Miss Venezuela Universo 2017 es... Miss Delta Amacuro, Stephanie Gutiérrez.
Un concurso que tiene 7 coronas de Miss Universo, 6 de Miss Mundo, 7 de Miss Internacional... en sus casi 40 años de historia. Es un evento con fama para lo bueno y para lo malo, que acapara el mismo interés que una gran final de fútbol. Acaba de publicar una novela, Las muñecas de la corona, en la que cualquier parecido con la realidad seguro que no es coincidencia, aunque los únicos nombres reales del libro sean Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y Bellice Pacheco, buenos días.
Hola. Encantada.
Yo sé que para usted y Bellice es una hora mala, son las 5 de la mañana, ahora mismo allá en Miami, con lo cual yo le agradezco mucho el esfuerzo, créame.
No, pero estoy fascinada. Me ha seducido con tu introducción.
Ah, muchas gracias, Bellice. ¿Por qué los únicos que aparecen con nombre verdadero son Chávez y Maduro?
La verdad que debe ser lo que me cae en peor.
¿Cuántos procesos judiciales has enfrentado a raíz de tus investigaciones sobre corrupción?
21. Desde que estoy investigando.
¿Y saliste bien de todos?
No. La verdad es que en muchos... por no decir todos, me fue muy mal, y por 2 de ellos fui condenada judicialmente.
¿Este libro de Las muñecas de la corona podría traerte problemas?
He tratado que no.
¿Cuál es la historia que se cuenta en él?
Procuro la síntesis de 20 años del chavismo. Y en especial sus actos más destacables delincuencialmente con total impunidad.
En 2006 fuiste condenada a 9 meses de cárcel por difamación al coronel Bellorín. Coronel reaccionó así.
Decir que en un momento, ahorita, después de 5 años gastando dinero, tiempo, expuesto al escarnio público, con unas palabras, eso va a satisfacer, realmente no es así. De corazón le digo que no es así. Yo trato de ser sincero, nunca ando con barajas ocultas ni con agendas ocultas, pero se le pone fin a la extinción penal porque realmente yo no gano nada con que la periodista Pacheco vaya detenida. Y quiero también hacer mención acá que de esas declaraciones yo esperaba que dijeran que no era ninguna persecución política, y realmente queda determinado ahorita que no era persecución política, ya que está en mis manos.
¿Qué supuso para ti ese momento?
Un gran desagrado.
¿Aguantaste o te fuiste en ese momento a Miami?
No, yo me vine a Miami tiempo después. Después de haber sido sentenciada por otra demanda, consecuencia de otra demanda que habían introducido varios ministros del gobierno.
¿Por qué afirmas que el concurso de Miss Venezuela es una plataforma para obtener beneficios económicos. Incluyes además la figura de proxenetas en él. ¿Qué ocurre en ese concurso?
No, yo no he dicho eso. Yo no estoy opinando el concurso de Miss Universo, ni de Miss Venezuela, ni otro Miss, ni Miss Mundo.
Yo aquí veo...
Estoy hablando de un concurso de belleza.
Sí. Pero que es una plataforma para que las concursantes que quieran puedan obtener beneficios económicos con su cuerpo, ¿no? Se les ofrece a personas con poder.
Creo que la utilización de candidatas de concursos de belleza, no de Miss Venezuela. Uh-huh. Está colocando en mi boca una frase que no he dicho.
Yeah. Hace dos semanas, el que era presidente de la organización de Miss Venezuela, Osmel Sousa, ha renunciado a su cargo. ¿Te has alegrado por ello?
Celebré, sí, como no, lo celebro.
Sí, ¿por qué? ¿Qué significa Osmel Sousa?
Yo creo que... no sé qué significa, la verdad. Creo que es una persona que ha cumplido con un trabajo en un área importante, pública, y que, de acuerdo a lo que se ha vendido, y que creo que no es una persona que ha tenido el mejor comportamiento en tanto su trabajo específico de relacionarse con las mises.
Has entrevistado a varias mises para esta novela. ¿Ellas cómo se sienten?
No, yo no he dicho que he entrevistado a varias mises para esta novela. El trabajo de entrevistar es, para mí, que también hago periodismo, es un trabajo bastante regular y serio. Y privado, sí tiene que ser privado, pero entrevistar es distinto a escribir. Es decir, el proceso de una periodista es mucho más consciente sobre el contenido objetivo que estás procurando. Tienes que pasar una información. En cambio, si estás escribiendo una novela, como fue mi caso, mi posición es diferente.
No he entendido bien la respuesta, pero hablaste con ellas, sí, ¿no?
No. No necesariamente estoy diciendo que hablé con ellas. Uh-huh. Para escribir el libro.
Sí. Entonces, el hecho, ¿te cuentan que el título, por ejemplo, les da poder? ¿Se sienten como un Lamborghini? ¿Habla de alguna red ilegal?
Ya va, tú me estás preguntando sobre lo que yo puedo haber hablado con las víctimas.
Sí, claro.
Claro, porque me dice, ellas hablan. No, yo no estoy haciendo un registro periodístico. Yo estoy escribiendo sobre lo que quiera. Y eso es. ¿Qué dicen los personajes de mi novela? Uh-huh. Sí, hablan de una red ilegal. Ahora sí. Uh-huh.
El futuro del chavismo, el futuro del entendido por el chavismo, el madurismo, ¿está comprometido en breve tiempo o realmente puede permanecer el tiempo que le parezca?
No, y creo que tendrá muchísimo que ver lo que hagan los venezolanos, porque podrían durar mucho tiempo. Son terriblemente poderosos. Es un gobierno que se sostiene sobre el miedo y sobre mantener un pueblo en muy malas condiciones, es tratarlos como menesterosos, como asustadizos, como desalentados. Así que en un escenario que nunca había vivido el venezolano de esta manera, creo que podrían durar mucho tiempo si logran mantenerse con dinero y, no solo interno, sino externo, sino sobre lo que sería un conflicto geopolítico muy complicado, pero que los podría favorecer. Esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasa en Colombia, que viene un proceso electoral, lo que pueda ocurrir eventualmente, incluso en Estados Unidos.
¿Tú crees que el cansancio de los venezolanos, la huida de los venezolanos hacia Colombia, hacia donde puedan realmente, ¿no? Por ejemplo, a España vienen muchísimos, ¿va a hacer que finalmente haya un levantamiento o es altamente improbable un levantamiento popular en un régimen que controla muy mucho la situación, el orden público?
Sí, lo que te estoy contando. Porque sientes que son muchísimos los de España.
Sí, 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 muchos, muchos, muchos. Realmente muchos.
Es mucho para ti.
No, no, bueno, aquí encantados, pero que realmente el número de inmigrantes, o sea, el país del que vienen más inmigrantes son venezolanos.
Claro, mi pregunta va, y disculpa, ya te respondo, pero tú sientes mucho porque la frecuencia ya te abruma.
No, aquí no abruma, no es para tanto, no, ni mucho menos. Pero sí que es llamativo, ¿no? Es decir, nunca habían venido tantos venezolanos como ahora.
Imagínate lo que sienten, en efecto, va tu pregunta, a Colombia.
Claro.
Que es un país vecino. Perdón.
Y el levantamiento tú no lo contemplas, ¿no? Un levantamiento popular contra el chavismo.
No, bueno, siempre lo tengo contemplado. No necesariamente tiene que ser una manifestación organizada políticamente hablando. Pueden pasar muchas cosas, pero creo que la gente está muy triste. Sería lo que yo te destacaría, ¿no? Y el triste tiene que ver con desolación, incluso con entrega, con cansancio, con miedo. Son militares, básicamente los que gobiernan, con agotamiento, desaliento, y todo eso debilita mucho cualquier protesta popular. Pero hay mucha hambre.
Bueno.
Y una gran necesidad de cambio, un hartazgo de una situación, ¿no? Entonces, puede que ya la gente esté sintiendo que no hay más nada sino que jugársela y salir a la calle, porque si no te mueres de hambre.
Pues sí, Bellice.
Entonces puede pasar. Es mi respuesta. Perdóname, pero es que sí, sí. Puede explotar. Todo eso que te escribo como una gran desolación puede resultar o decantar en una protesta.
Ajá. Evidente, evidente. Y Bellice, gracias por haber madrugado esta mañana a las 5 en
Miami. Ha sido un placer. Disculpen ustedes.
Gracias
pero
por
me
todo.
Entienden.
Hasta pronto, Bellice. Y Bellice Pacheco, ahora son y 23, las 11:10 en Canarias. Hasta hace unos meses, Arabia Saudí era el único lugar del mundo en el que las mujeres tenían prohibido conducir. No podían montar un negocio sin el permiso de su marido o de su padre, ni ir al fútbol o a un concierto. Hoy es el Día de la Mujer y en Herrera en COPE tenemos unas cuantas. Es el diario de Miss Marijoses.
Querido diario,
esta es hoy la voz de Paloma Tortajada. Estoy de acuerdo con la convocatoria porque todavía quedan por corregir casos de machismo, de discriminación y de invisibilidad que en los más de 26 años de profesión que llevo he podido ver y sufrir. Pero yo soy más de no meter a todos los hombres en el mismo saco y soy más de ir con ellos de la mano que de ir sola. De hecho, en la parte informativa de este programa, en el turno de noche, soy la única mujer y además jefa, y ellos unos amores, que ahora como estoy enfermita me cuidan y tratan como una reina. Para atrás ni para coger impulso, no me resigno al hasta aquí ha llegado si creo que merezco más. Unida sí, pero con ellos. No nos olvidemos de ellos.
Mi mensaje de hoy es para las mujeres que lucharon, para las que seguimos luchando y para las nuevas generaciones que espero que ya no tengan que luchar.
Un día Pilar Miró, que era tertuliana de La Linterna, me dijo que habría igualdad el día que hubiera una mujer idiota en un cargo directivo. Y la verdad es que repasando me salen algunos nombres de mujeres idiotas y me salen muchos, muchos más de hombres. Pero yo no quiero a un hombre o a una mujer idiota. Lo que quiero es que realmente se respeten los méritos de unos y de otros. Y eso no se hace hablando de jóvenes y de jóvenes. Y quiero también que una compañera, y pienso en algunas, no tenga mayor peso, mayor preocupación porque se haya puesto enferma. Y tampoco que tenga ese peso porque quiera tener hijos.
Repasando los más de 12 motivos para apoyar los actos de hoy, me voy a quedar con el primero. Espero que mi sobrina no tenga que ocultar que está embarazada para no perder su trabajo, como me pasó a mí. Ah, y que no le dé miedo ser guapa.
Yo cuando tenía 15 años, un niño del cole me miró las piernas y me dijo: «Tienes pelos, qué asco». Pues ese día lloré dos veces, por el qué asco y por el daño que me hizo la Silke Pill cuando fui corriendo a mi madre a decir a ver cómo se quitaba los pelos. Me pregunté todo el rato por qué, para no dar asco, algo me tenía que doler. O sea, es que de verdad que no lo entendía. Si yo me duchaba, joder. Afortunadamente, ese niño no va a ser mi amigo. Y afortunadamente, teniendo 4 pelos, me quiero bastante. Y así con todo.
En mi caso concreto, tengo conseguida la igualdad total en casa con reparto de tareas con mi marido sin ninguna resistencia. Más bien, todo lo contrario. Y en el trabajo, pues nunca he sentido ninguna discriminación por ser mujer. Aún así, apoyo la lucha de todas aquellas que no tienen la misma suerte que yo, pero también opino que no hay que pasarse de frenada. Todo llegará porque la revolución de la mujer y la igualdad de la mujer es una realidad imparable.
Me imagino que mi abuela hubiera secundado el paro de hoy. Madre mía, amigas, qué catombe familiar. Desde luego yo no estaría aquí para decirle los teléfonos mal a la Herrera. Así que feliz Día de la Mujer. Y feliz Día de la Mujer todoterreno, sobre todo.
Hoy quiero dedicar mi mensaje en el Día de la Mujer, ¿sabéis a quién? A los hombres. Sí, sí, a los hombres. A todos aquellos que todavía siguen creyendo en que son superiores todavía a los pobres. A todos aquellos que se arrugan cuando tienen delante a una mujer valiosa. O sea, a todas. A todos aquellos hombres que para sentirse bien tienen que despreciar a la mujer. A todos aquellos hombres que morirán con su ignorancia a cuestas. Va por ellos, para que espabilen o no. Allá ellos.
Ay, que yo no quiero dejar audios, amiga manipuladora, pero bueno, que quiero aparecer como todas. Feliz Día de la Mujer y ni un paso atrás. Un beso para todas.
Ay, de verdad, qué asco.
Dicen que sale de noche andando por la Alameda, dicen que no tiene a nadie y que su corazón tiembla de pena.
Dicen que sale de noche, unas escapan y otras lo dejan.
¿Cómo estáis todo el día con la voz y la voz y la voz? No habéis visto, no visteis en su día, se llama Copla, en Canal Sur, donde apareció un tipo que secuestró el corazón de los andaluces, un andaluz de Nerja, nacido en Rumanía, fíjate, un andaluz de Nerja, que se llama Antonio Cortés, al que no conocéis.
Yo sí.
Ah.
Tengo esa suerte. Tengo la suerte de haberle seguido, de vez en cuando pongo Canal Sur en casa, como bien sabes, mi mujer es malagueña, y no es que me obligue, pero vamos, que lo hacemos de muy buen grado. Y sí vimos ese programa, y sí vimos a Antonio Cortés, y a partir de ahí hemos seguido su carrera. Es, para mí, la de las 2-3 voces más importantes que hay en España, una de ellas.
Oh, madre mía. Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos. Qué maravilla, qué alegría.
¿Tú has oído lo que te ha dicho este hombre?
Qué bonito, me ha alegrado el día, Dios mío, la semana y el mes y el año.
Y porque no has oído a mi María José, que hoy está con la cosa de la mujer.
Hoy estoy, claro, ya
claro,
sabes.
Pero como se ponga a escucharte.
Sí, pues mira, ayer, porque sabía, me habían contado que venía y estuve escuchando, y la verdad que es una maravilla. Claro, es una preciosidad, como lo hace y con cuánto gusto.
Muchas gracias.
Oye, Antonio, tu madre te castigó con 16 años por malas notas para no ir a ver la Semana Santa, y tú lo que hiciste fue salir al balcón de casa a cantar una saeta, ¿no?
Pues sí, Carlos, me atreví. Tuve la gran osadía, quizás también la juventud, que como me había castigado por malas notas, no he sido muy buen estudiante. Y bueno, siempre me ha gustado cantar y empecé cantando saetas, pues digo, este año voy a salir a cantar una saeta y nadie se lo esperaba. Y empecé allí a cantar y bueno, salió medio bien, algo salió, ¿no? Uh-huh. Pero tuve el atrevimiento y gracias a Dios después de todo eso, pues ya la gente dijo, uy, qué voz más bonita, deberías empezar a estudiarla, deberías empezar a cantar. Y ya a raíz de ahí, pues ya un poco más me lo creí, la verdad.
Y luego llegó, colapsaste la centralita, se llama Copla, en Canal Sur. Uh-huh. Y a partir de ahí, ¿qué ha sido de tu vida? Cuéntanoslo.
Pues mira, Carlos, yo estoy tremendamente feliz porque creo que soy una persona muy privilegiada. En estos días y en estos tiempos hago lo que me gusta y encima ofrezco todo lo que tengo de mí a esa gente tan maravillosa, ya sea de público, ¿no?, que me descubrió en Se Llama Copla y que quiero tanto, ¿no? Entonces estoy tan feliz de hacer lo que me gusta, de trabajar en el arte, de cada día ser más artista, descubrirme a mí mismo. Estoy feliz, feliz. A raíz de ahí, pues ya tuve la gran suerte de sacar un primer disco, que fue lo que a mí me está pasando con el maestro Chico Valdivia, y ya pues sin parar, gracias a Dios, hasta este cuarto disco que ha salido hace poquito.
Y háblame de ese cuarto disco, Volemos Alto. ¿Cómo es, Antonio?
Pues mira, este disco yo creo que en el título, Carlos, lo refleja todo. Intento volar alto con un maestro sevillano como es José Abraham, donde me ha compuesto estos 10 temas maravillosos y donde por fin he tenido la gran oportunidad de hacer 10 temas, que me han escrito 10 temas inéditos para mí, donde hago algo totalmente distinto, que no es copla, y bueno, también me reinvento, que también es importante, sin dejar la copla, eso por supuesto, Carlos, yo la copla es vida mía y tengo que llevarla siempre, pero bueno, quizás esto sea también un paso distinto para acercar a otro tipo de públicos y para que uno mismo también pues pueda cantar de todo, ¿no?
Claro, aquí he visto, analizando el disco, oye, ahí tienes músicos y arreglistas que son leyendas en España, como Kid Flus, por ejemplo, ¿no?
Totalmente.
O tienes a tipos como Daniel Betancourt, o como Miguel Ángel Collado, David Palau, o está Tamara, por ejemplo, que la hemos escuchado antes haciendo un doblete ahí contigo.
Maravillosa, o sea que este disco es de primer nivel. El maestro José Abraham se ha dejado la piel, yo me he dejado la garganta. Y bueno, es un disco totalmente redondo con unos productores de él, pues del nivel que tú acabas de decir, grandioso, ¿no? Y creo que en el sonido se plasma.
Pues dejadme escuchar un poquito del disco de Antonio.
Venga.
Bueno, Antonio, ¿cómo te van las cosas? ¿Te van bien? ¿Estás contento con tu profesión? ¿Le estás sacando jugo a todo esto?
Estoy contento, Carlos. Estoy contento porque con los años, ya voy a cumplir 30 años, empecé muy jovencito, empecé con 18, y ahora es cuando estoy en mi mejor momento, Carlos. Ahora es cuando realmente estoy descubriéndome a mí mismo, sabiendo lo que quiero. Ha habido también etapas complicadas, pero como todo el mundo. Pero bueno, estoy tremendamente feliz porque si Dios quiere, en esa tierra que quiero tanto como es Sevilla, este sábado 10 de marzo estaremos presentando este disco a esa Sevilla que tanto quiero, de verdad, porque Sevilla ha sido la ciudad donde a mí se me abrió las puertas en todo y donde a mí se me dio la oportunidad. Y estaremos este 10 de marzo en el Auditorio Box de Sevilla presentando este disco y, por supuesto, cantando copla, flamenco y de todo lo que me pida el público.
Bueno, vas a estar entonces en el Auditorio Box Sevilla este sábado 10 de marzo a las 9 de la noche, ¿no?
Si Dios quiere, estaré allí con mi Sevilla, cantaré, por supuesto, el disco, cantaré copla y cantaremos algo también de Semana Santa, que estamos ya en Cuaresma, Carlos.
Pues sí, sí, ahí metidos.
Ahí estamos metidos con las ganas ya de Semana Santa.
Antonio, eres un encanto de persona.
Muchas gracias, Carlos.
Educado, agradable, cariñoso y buena persona. Y además, buen artista. Lo mereces todo, créeme.
Muchísimas gracias. Gracias a ti, por supuesto, por estar ahí, por demostrar siempre tanto cariño a los artistas y por supuesto, por esa dedicatoria tan bonita que me habéis dado esta mañana, que me habéis alegrado la mañana.
Adiós, Antonio. Enhorabuena por Volemos Alto.
Gracias, Carlos.
Este sábado, 10 de marzo, en el Auditorio Box de Sevilla. Que es ahí donde va a ir Miguel Ángel Almodóvar de cabeza, Porque se, vamos a ver, el otro día estábamos aquí, yo doy Miguel Ángel Almodóvar, buenos días. Y me dice Mari José, no, se ha ido al Samur. Digo, ¿cómo que se ha ido al Samur?
Me asusto, sí. Bueno, no exactamente, me lo llamaron en la calle. Mm. Lo llamaron porque parece que el corazón me exigió, pero en ese momento, que tenemos que tener otro modelo de relación a partir de ahora. Y desde entonces pues estamos trabajando en un documento regulador para, sí, para llevarlo bien.
Pero ¿sabes? Estaba bailando ahora, ¿eh? Con la música de Antonio, sí, o sea, que tan mal, ni tan mal, ¿eh?
No, no, bueno. Me ha encantado, que yo era el único que no lo conocía, Antonio.
Bueno, pues teníamos pendiente ahí el tema de los fritos o el de las temperaturas a las, sí, que freír los alimentos para que no aparezcan sustancias químicas peligrosas. Así que vente arriba, que hoy tengo que freír yo en casa.
Tendríamos que decir, el decíamos ayer, es verdad, es un tema interesante, pero quiero empezar diciendo, sin que esto suene, que inevitablemente a lo mejor lo hace, a, yo que sé, a batalla floral, lo que yo he descubierto en este programa en los meses que llevo trabajando, un nivel de audiencia verdaderamente sorprendente en cultura, en conocimiento, sobre todo científico. Nunca me había pasado en veintitantos, treinta y tantos años de radio que me pararan médicos para decirme qué interesante lo que dice, y además que la oportunidad que nos da ese programa de enterarnos de cosas que la sanidad pública, con el trabajo intensísimo que he podido comprobar precisamente en estos días, no tenemos tiempo de abordar. Y uno de ellos, concretamente, cuando hicimos el programa en Sevilla, cuando llegué, pues yo tengo abierto mi Facebook y tenía una larguísima nota de un estudiante de bromatología de Sevilla, como decía Miguel Carrasco, que me decía, por favor, léase un informe de la Unión Europea que lidera Suecia y que se llama Hitos Final Report. Naturalmente está a disposición de cualquier ciudadano de europeo y, por supuesto, en todos los idiomas que se hablan en la comunidad, con lo cual es muy fácil leerlo, y sobre todo habla del enorme peligro que es el freír a altas temperaturas por una sustancia que tiene multitud de productos, las patatas, las verduras, que es la aspargina sometida a altísimas o a muy altas temperaturas. Entonces lo que produce es acrilamida que puede tener, es cancerígeno, pero también tiene efectos tremendos y efectos desoladores sobre el sistema nervioso. De manera que atención a la temperatura que se fríe. Hay que decir, como norma general, que jamás se fría con la grasa que se fría, aceite o cualquier otra grasa de las mal llamadas aceites, el humo es el peligro. En el momento en que sale un poquito de humo, humar fuera, nunca humo. Para darnos una idea de esto, ¿a qué temperatura sale el humo en el aceite de oliva? A 180 grados. En el girasol, a 160, muchísimo más bajo. En el maíz, igual. En la soja, a 100. En la mantequilla, a 100. Esto nos da idea, sin menospreciar ningún aceite, que cada uno, pues en fin, tiene su negocio, su vida, y todos tenemos que tener un lugar. Pero desde luego, comparar cualquier grasa con el aceite de oliva es un sacrilegio. El aceite de oliva es una grasa de preferente consumo humano de primerísima calidad, sería la primera división, y lo otro, pues en fin, no digo yo que la tercera regional, pero casi. Entonces, ¿qué podemos freír? Pues alimentos, siempre hay que tener en cuenta los alimentos que tienen mucha agua, la calabaza, el apio, las espinacas, todo eso, que no pase de 140 grados. Alimentos que ya tienen una precocción y que hay que dorar, como hacen los belgas con sus patatas fritas, por eso son tan ricas, le mure frit, porque hacen dos frituras, primero una casi cocción, uh-huh, y luego una fritura. Bueno, pues ahí podemos llegar a los 160 y reservar esos 180 grados, que sería el límite, pues para preparados como pueden ser las croquetas, las tempuras de verduras, los nuggets, las patatas congeladas, y exclusivamente para eso, lo menos posible. Una técnica que ahora se lleva mucho, aunque se le ha cambiado el nombre, es la de pochar, el pochado tradicional, que ahora se dice confitar. Ahora todas las cosas se confitan,
sí, pero en fin, bueno, o se fría a baja temperatura.
Eso, sí, freír a baja temperatura, que realmente no llega a freír, o sea, no llega a hervir, y entonces se mantiene una temperatura entre los 60 y los 100 grados, no llega nunca a 100 grados. Es ideal, por ejemplo, para las alcachofas, para las también para las patatas, la zanahoria, la cebolla, en fin, muchísimas cosas. Y también, pues por ejemplo, el bacalao, que queda muy bien, el conejo, el pato, muchísimas cosas. El pato, por eso se llama confit de pato, ¿no? Porque se confita. Para esto es muy útil comprarse un termómetro de cocina. Yo los he estado mirando por internet y tal, entre 10, 15 euros, no cuesta más un buen termómetro de cocina y te da una temperatura. Yo creo que, además, bueno, pues tienes inversión para toda la vida, ¿no? Porque ¿por qué se te va a estropear un termómetro de esos?
Claro. La base 100, antes cuando hablabais, le han asignado, hay científicos de varios países que han analizado un millar de alimentos. Ajá, y eso. Le han asignado a cada uno un valor en base 100. ¿Base 100 qué quiere decir?
Bueno, esto es muy interesante porque lo han hecho distintas, bueno, lo hizo Harvard en su momento y ahora lo ha hecho nada menos que la revista PLOS One, que es el órgano oficial de la Public Library of Science, dicho de otra manera, la revista científica por volumen más grande del mundo, asociada, digamos, a la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia, ha analizado 1000 alimentos y la base 100 sería el alimento perfecto, el alimento, vaya, empecemos por decir que no existe, el alimento del que se podría vivir solamente comiendo eso. Un alimento que tuviera todas las proteínas, todos los aminoácidos, todos los minerales, absolutamente todo, tendría la categoría 100. Entonces, dentro, son 50, si te parece podemos echar un vistazo a los 10 primeros, porque hay algunos que tampoco nos interesan demasiado, porque no forman parte de nuestra cultura culinaria gastronómica, como puede ser el número 10, que son los pescados americanos de mares muy cálidos, como es el huachinango de los mexicanos. Interesantísimo para los mexicanos, pero en fin, aquí en nuestro mercado, pues más bien poco. Las hojas de remolacha en el número 9, pues también no es un alimento que aquí entusiasme ni que se tome. Sí, el número 8 de nuestro, que forma parte del número 8 a escala internacional, mundial, que forma parte de nuestra cultura alimentaria y que muchos, muchos, yo el primero, ni sospechaba, la grasa de cerdo. La manteca amarillenta y la manteca colorada.
Pero si yo siempre pensaba la manteca,
de cualquier cerdo.
No. Bueno, que claro, no, cerdo ibérico.
Bueno,
claro.
Bien. Cerdo bien, de calidad. Es importante decirlo, ¿eh?
En esto, lógicamente, hacemos una abstracción. Cuando hablamos del kiwi, por ejemplo, y de su cantidad de vitamina C, siempre hablamos del kiwi, que está criado en tierra, no en cultivo hidropónico, pero eso es igual para la manteca. Pero la manteca es un producto excelente. Fíjate, dicen los estadounidenses, científicos estadounidenses, que es la mejor grasa, mejor y mucho más sana que la del cordero o la de la ternera. Por supuesto, calórica, muy calórica, eso ya lo podíamos imaginar, 632 calorías por cada 100 gramos, pero es una fuente excelente de vitamina B, que no es una vitamina, es un grupo de vitaminas, y son las vitaminas que en definitiva nos ordenan el sistema nervioso central. ¿Será esta una de las razones por las que los...
Oye, ¿no aparece ningún pescado?
Están tan adultos. Sí, aparecen pescados. Por supuesto, los pescados que aparecen son los pescados planitos, el lenguado. El lenguado, fíjate, el lenguado que en su momento era lo más en todos los restaurantes, ¿os acordáis? El lenguado Menier, y de repente en los restaurantes desaparecieron, bueno, el lenguado y todos.
Bueno, es que también depende, es decir, oye, yo el otro día me comí aquí en Bajo de Guía un lenguado.
Amigo, es que...
aquí en Sevilla, el restaurante Bajo de Guía.
Bueno, me da igual,
un lenguado que era una persona, era una persona.
Grande
sabroso,
gordito, sabroso,
bien
con
hecho.
La carne prieta, es que es otra cosa.
Pero.
Ahora, por ejemplo, Miguel Ángel, todo lo que nos dicen en los restaurantes que nos dan, hombre, hay restaurantes de confianza donde sabemos que si te dice que te vas a comer un sargo, es un sargo. Todo lo que te dicen que es un lenguado, que es una merluza, es merluza y es bonito, bueno, y es todo eso.
Bueno, has tocado el punto terrible, porque por primera vez aparece un estudio. Esto, sottovoce, lo sabíamos todos, porque todos tenemos amigos cocineros y nos dicen con qué se hacen unas cosas y por qué hacen pasar otras, pero ahora hay un instituto vasco, el Instituto AFTI, que ha hecho un estudio muy serio, dice que más o menos más de la mitad de los restaurantes españoles, establecimientos de restauración, engaña a los clientes en los platos de pescado. Más de la mitad.
¿Con qué pescado?
A la cabeza, desde luego, el mero, que no es mero. Vamos, en el 90% de los casos no es mero, sino bagre, perca del Nilo o cherna. Esto es lo que nos dice el informe. La merluza, que nos dicen del Cantábrico, suele ser básicamente de Namibia. La diferencia, la de Namibia cuesta 3 euros el kilo y la del Cantábrico cuesta 30. En esto ya prácticamente nos tenemos que guiar mucho por el precio y decirme, mire, si usted me está dando esto por este precio, me está engañando, me está mintiendo como un bellaco. Ahora se ha puesto muy de moda, bueno, ha salido a la luz pues todo esto del pulpo gallego. En Galicia el pulpo se lo come el que lo pesca. Vamos, eso no ha salido al mercado desde hace años. Todo el pulpo es del Sáhara. Entonces ahora sí que, bueno, ¿por qué lo hemos sabido? Pues por una norma de la Comunidad Europea que prohíbe pescar en lo que es el Sáhara todavía descolonizado a estas alturas del Sáhara español.
Oye, ¿y entonces, el bonito?
Claro. Bueno, el bonito nos lo dan por cualquier cosa. El bonito dice, hay un estudio del CEU concretamente, que el 33% del bonito del norte era en realidad rabil, bacoreta, melva, listado y patuda. Eso sí, aprende uno. Nombres de pescados.
Sí, ni sabía.
De todos esos, la melva.
No, pues,
no tengo ninguna.
La melva, riquísima y tal, pero sabiendo que es cada uno de esos pescados bien cocinados, está muy rico.
Claro,
menos el panga del Mekong.
El panga del Mekong, ¿no? Bueno, me estoy refiriendo a estos panga, túnidos a los que ha hecho referencia.
Fíjate, el panga, después de la lucha exitosa en España por sacarlo de los menús escolares y por sacarlo de la sanidad pública, el panga, ahora resulta que el panga está en todo. ¿Sabes cómo llaman al panga? ¿Cómo? El mortadelo de los pescados. Se puede disfrazar casi de cualquier cosa, sobre todo de bacalao, de merluza y de lenguado. Así
bien.
Y a esto sí, hemos llegado, al mortadelo de los pescados.
Oye, tú, mira, el otro día, para darle gusto a mi Mari José, le seleccioné a Cecilia Bartoli.
Sí.
Tú eres muy de Cecilia Bartoli, ¿verdad, Miguel Ángel?
Por la mirada de María José, claro que sí.
Claro.
¿Qué mirada?
Es que el otro día escuchamos una cosa de Hermann Raupach, el Alcesta, Rasveri Pius Gortani. Hoy había pensado en una pieza también de Raupach.
Por favor.
Que es Siroe, el rey de Persia.
¡Hombre!
No puedo de elegante, no puedo. Cuando me pongo elegante no puedo. La Castafiore,
Había salido loca.
Impresionante.
Es maravillosa. A mí todas las cosas que... También esta... Que quiero haceros un día un especial,
por
Cecilia
favor,
Bartoli.
Sí,
pero por Dios.
Sí.
Por ejemplo, ¿habéis escuchado a la Bartoli cantando a Vivaldi? Tito Manlio, ¿no?
No. Bonatito.
Sí, no va a dar tiempo hoy, qué pena.
Qué pena.
A escucharla entera.
Muy cachis.
Pero esto, mañana no, que no. Pero el lunes.
Sí, el lunes, que no sí, falte, lunes, por favor.
Exacto. Porque ahora, damas y caballeros, ¿cómo me gusta hacer la radio con guantes blancos? Y con pajarita. La radio elegante.
Sí.
Espérate, Cecilia, hija. Ya el lunes sí es. Porque ahora viene el Ángelus. El Ángelus ni Cecilia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El seguro perfecto.